Y ahora abrimos consulta. Lo hemos dicho, este sábado 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En España cada año se diagnostican entre 3.500 y 4.000 personas con VIH. Hay muchas más sin diagnosticar porque en su primera fase es asintomático. El 46% de los casos se identifican tarde, lo que compromete la eficacia de los tratamientos. Nos lo va a contar todo Rosa y enseguida presentamos al invitado. Rosa, adelante.
Hola, buenas tardes. Hay que decir, Nieve, que es importante detectarlo a tiempo porque SIDA y VIH no son lo mismo. La palabra SIDA corresponde a las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El VIH es un virus que se transmite de persona a persona y que con el tiempo produce grandes daños en el sistema inmunitario si no se trata de aquellas personas que lo tienen. Cuando el sistema inmunitario se ve seriamente afectado es cuando estamos frente al SIDA, es decir, que todo el que tiene SIDA tiene el virus VIH, pero no todo el que tiene el VIH tiene SIDA. Esto es importante aclararlo. Es importante también decir que es importante
eso, el
tratamiento.
Unos tienen el virus, pero no desarrollan la enfermedad.
Exacto,
es lo que hay que decir.
Eso es. Y el tratamiento es importante porque desacelera el daño que puede llegar a causar ese virus y ayuda a que los infectados se mantengan sanos durante décadas.
Muy bien. Está Santiago Moreno, es una de las personas que más saben sobre el SIDA en nuestro país, es jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Hay que decir que ha sido presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y ha sido el presidente fundador del prestigioso grupo de estudio de SIDA de dicha sociedad. Santiago, no sabe cómo agradezco que haya sacado tiempo para estar aquí.
No, soy el que está agradecido por poder estar con vosotros.
Al revés, queremos saberlo absolutamente todo, porque hay, sobre todo, creo que la gente se ha relajado con el SIDA. Doctor, no sé si tiene esa sensación.
Sí, es verdad, y esto es una frase y una idea que se transmite mucho, la idea de que como efectivamente ahora pues la infección por el VIH se trata de manera tan exitosa con el tratamiento antirretroviral, un tratamiento que es altamente eficaz, que es muy seguro, que afortunadamente la supervivencia de las personas infectadas ya alcanza la supervivencia que se estima para la población no infectada por el VIH, y somos testigos de que cada año, se decía antes, aumenta, hay un buen número de nuevos diagnósticos, eso que decíamos, en torno a 10 nuevos diagnósticos de VIH cada día en España, se entiende que efectivamente las personas que tienen riesgo de contraer la infección se han relajado, ya no están temerosos de la gravedad de la enfermedad y, por tanto, son más descuidados en cuanto a tomar. Y creo que una parte de verdad hay en esto. No hay más que juzgarlo por lo que ha sido el aumento de las cifras de transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual.
Ajá.
Durante un tiempo hubo una disminución extraordinaria.
Sí, por el uso del preservativo.
Claro,
¿verdad?
La gente se protegía, entonces disminuía la transmisión de sífilis, de gonorrea, de clamidia. Y ahora ahí, bueno, es tremendo. Ha habido un repunte extraordinario durante años y años. Es decir, es cierto, se utilizan menos la barrera de protección. Y es cierto que ha habido relajamiento por las personas que se deberían proteger. Y no hay excusa para que no lo hagan. ¿Sabes lo que me preocupa también?
¿El qué?
Que también se han relajado o nos hemos relajado las personas que deberíamos velar porque la gente, la población, siguiera valorando el VIH como una enfermedad grave.
Claro que sí. Yo creo que faltan campañas.
Exacto.
Recuerdo
exacto.
Hace años cómo todo el mundo estaba muy concienciado. Ahora faltan campañas.
Exacto.
Vamos
exacto.
A poner, doctor, con su ayuda, los puntos sobre las IES. Rosa, ¿cómo nos contagiamos y cómo no nos contagiamos del SIDA? Por favor, escuchen atentamente porque también en esto hay muchas ideas falsas. Doctor, cualquier cosa que usted quiera rectificar nos lo dice. Vamos
sí,
con el sí.
Sí, que el experto es él. Mira, importante, vamos a empezar las cosas que sí es por sangre, por vía sexual, que sería semen o secreciones vaginales, y a través de la leche materna o durante el embarazo y el parto. En el caso de la sangre, bueno, pues, ¿qué situaciones se pueden dar? Pues, por ejemplo, cuando se intercambian o se comparten agujas, también compartir objetos como cuchillas de afeitar, como cepillo de dientes, no por la saliva, ojo, sino porque te puedas hacer sangre en las encías y es esa sangre la que te transmite la enfermedad. O también por juguetes sexuales que se puedan contaminar con el contacto con la sangre. También usar instrumentos para perforar la piel, si nos vamos a hacer tatuajes, piercing, algún tipo de perforación en la oreja. En el caso de vía sexual, bueno, pues la transmisión se produce al mantener relaciones sexuales sin preservativo, con penetración, ya sea anal, vaginal u oral, con una persona que sí que esté infectada por el VIH. Una vez que una persona tiene este virus, aunque no tenga síntomas, puede transmitirlo a otras personas durante el resto de su vida, porque el virus puede estar activo en la sangre o en los fluidos genitales. Esto es muy importante. Estos serían
los SIS. Vamos a intentar dar algún dato más. Doctor, estamos diciendo que el contacto con agujas, desde luego, no se pueden compartir. Esto tiene que quedar claro. Siempre se ha dicho que hay muchísimo cuidado en todos los aparatos que utilizan los médicos. Se esterilizan. ¿Es suficiente con la esterilización?
Sí. Vamos a puntualizar un par de cosas que comentábamos. De las vías de transmisión que se han comentado, has comentado el sexo oral. El sexo oral es muy, muy, muy complicado que transmita la infección. Lo digo porque puede llevar a privarse de determinadas prácticas por el temor a infectarse por esa vía.
Y por esa vía usted dice que es difícil.
Salvo que haya, y no está bien documentado, pero salvo que haya, por lógica, eyaculación con devolución de semen en este caso, o contacto con las secreciones vaginales de la mujer infectadas, salvo en esa condición, no habría transmisión. O sea, si no hay virus...
Si tienes heridas en la boca, llagas o algo así, sí que habría
un
riesgo.
Si no hay semen, no hay virus.
O sea, si no hay semen, no hay virus. Vale, pues esto conviene decirlo.
Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si no privas de un tipo de relación sexual a la gente por temor a infectarse. Y no es así. Fundamentalmente son las penetraciones con eyaculación, donde hay.
Bien.
Y hay otra cosa muy, muy, muy importante a señalar. Cuando ponemos a una persona en tratamiento antirretroviral, el tratamiento del VIH, y alcanzamos la carga viral indetectable, es decir, controlamos al virus, esa persona deja de transmitir la infección.
Perfecto.
Eso es muy importante.
¿Y se puede llegar a esto fácilmente con...?
En el 100% de los pacientes que tratamos.
¿En el 100% se llega a controlar el virus 100%?
Efectivamente. La gente que se toma el tratamiento antirretroviral de manera adecuada, y hoy es muy fácil hacerlo, logran controlar la multiplicación del virus, alcanzan aquello que nosotros llamamos carga viral, esto es la cantidad de virus que hay en la sangre, se convierte en indetectable, y esa persona deja de transmitir la infección.
Caray. Luego, a las personas que ustedes tratan, ¿les dicen que deben comunicar a las personas con las que se relacionan que tienen el virus? ¿No?
No quiero decir, es una opción voluntaria. Y aquí hay también un mito que hay que quitarse la cabeza. Quiero decir, la obligación de protegerse de la infección está también, que todos somos adultos. Todos somos adultos y todos sabemos cuando mantenemos una relación sexual a lo que nos podemos exponer. No se puede exigir a la persona infectada que sea la responsable de la protección. Yo lo tengo que decir o lo puedo decir si soy la persona infectada, pero yo que soy capaz de tener relaciones con el otro, soy el que se debe proteger, por si acaso. Me refiero porque si
no... O sea, que no solamente la carga de la culpa está en el que está...
Si no, penalizamos de continuo al infectado.
Bien.
Y todos somos adultos para saber que si tengo una relación sexual con alguien de determinado tipo, me puedo infectar.
Y decide de otras muchas cosas.
Claro, entonces no podemos poner toda la carga, toda la penalización en la persona que está infectada. Yo, de hecho, por lo que tú me preguntabas, Nieves, si a mí, yo a los pacientes cuando estamos juntos y le doy mi opinión, honestamente, yo no sé a quién le estoy contando que soy positivo. Yo en todo caso puedo decir, oye, vamos a utilizar el preservativo porque no sabemos ni cómo estás tú ni cómo estoy yo.
Exacto.
Pero decirle a un extraño o a una extraña con la que tiene una relación, oye, vamos a llevar cuidado porque soy positivo, ¿a quién le está transmitiendo una información tan sensible como esa?
Claro, pero vamos a decir algo, porque recuerdo cuando empezó la enfermedad, recuerdo que alguna niña que estaba contagiada, recuerdo una niña de Málaga que se la aisló y imagino lo que sufriría esa niña. ¿Se puede besar a un enfermo de SIDA?
¿Cómo?
Se debe besar.
Salvo, ahora íbamos a entrar en los noes, pero salvo las vías que hemos citado, la sangre y las relaciones sexuales, salvo eso, no sé, con la transmisión materno-fetal, bien por vía transplacentaria o bien por la leche
por
materna.
Por leche materna.
Salvo esas vías, ya no hay más vías.
Bien.
Ya no hay más vías de transmisión. O sea, que los besos, las caricias, compartir duchas, abrazos, compartir... ¿Qué va? Nada, cero.
Bien, cucharas, tenedores, vasos. Bien. Doctor, otra cosa, peluquerías, alicates. Siempre se decía que podían transmitir si no se hacía una buena profilaxis.
Claro, existe la opción de que si uno tiene una herida, utiliza un instrumento, a través de instrumento, pero eso implica que tiene que haber sangre en cantidad suficiente, no seca, para transmitirlo. Hombre... Si eso ocurriera, mejor no exponerse. Pero no sé si hay nadie que se haya infectado por esa vía.
¿Cantidad suficiente de sangre? ¿Cuánto sería?
Claro, no te la puedo estimar, pero me refiero que seguramente, hombre, cualquier cantidad puede ser suficiente, ¿eh? Es decir, pincharse con una aguja.
Uh-huh. Eso ha pasado a muchos enfermeros o doctores.
Un simple accidente laboral con una aguja puede transmitir
ese
la infección.
Ese punto de sangre ya es...
Infección. Pero también sabemos... que a mayor calibre de la aguja y a mayor cantidad de sangre en la aguja, mayor riesgo de transmisión. Es decir, no es lo mismo infectarse con una aguja subcutánea, de inyección subcutánea, que es finita y que con una aguja intramuscular o intravenosa que es más gruesa.
Son más gruesas.
Doctor Moreno, hemos dicho muchos síes, pero hemos dicho algún no. Sí. Vamos con más o menos quitando
resumía,
un poquito de estas ideas falsas.
Que quede claro que no a través de la saliva, del sudor, por ejemplo, o de las lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Que estar en contacto habitual con personas que lo tienen pues en el trabajo, en nuestro hogar, en la escuela, en locales, no supone riesgo de infección. Podemos tener
esto
una vida cotidiana. Ellos. Es decir, no te pueden contagiar por darte un beso, por compartir alimentos o bebidas, por usar el mismo tenedor, por usar la misma cuchara. El VIH tampoco se contagia por abrazarse, por darse la mano, por toser o por estornudar. Y tampoco puedes infectarte por sentarte, por ejemplo, en el mismo inodoro, ¿no? Compartir duchas, baños, esas cosas.
Muy bien. Doctor, usted ya luchaba con esta enfermedad. Estamos hablando ya de los años 80, cuando SIDA iba muy relacionado a la palabra muerte. ¿Qué ha cambiado desde entonces a hoy que estamos en el 2018?
Lo que estábamos comentando, seguramente ninguno de nosotros, espero, vamos a volver a ser testigos de la evolución de una enfermedad como ha sido el SIDA. La vimos nacer, vimos el impacto social y médico que tuvo y la estamos viendo desaparecer. Y si Dios quiere, la veremos desaparecer.
¿Cree que sí, que llegará?
Seguro.
Bueno, esto me da una alegría.
Sí,
y a usted, ni cuento.
Claro que sí.
Porque se ha ido mucha gente al principio de la enfermedad.
Pues mira, ahora mismo estamos en ese momento en que si diagnosticamos a alguien en un estadio, como decíais antes, no tardío, le ponemos tratamiento, esa persona ahora mismo tiene las mismas expectativas de vida que una persona no infectada por el VIH. Es más, como a ellos les tenemos sometidos como mínimo, a dos controles anuales, para ver cómo van todas las cosas. ¿Sabes qué pasa? Pues que si el colesterol le sube un poco, le tratamos el colesterol. Si tiene un dolor de cabeza, no lo dice. Le hacemos pruebas específicas para verle todo. Querida, al final resulta que algunas cohortes de pacientes viven más el VIH positivo que el VIH negativo.
Caray.
Y ya en lo que es científico, alguna gente bromea. Oye, vamos a tener que hacernos VIH positivo para vivir más. Dice la gente, ¿sabes?
Claro, ¿no?
En ese sentido sí que ha cambiado la pregunta.
Ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado de manera extraordinaria.
Doctor, el diagnóstico tardío al que acaba usted de hacer mención, ¿qué problemas puede tener no saber que estamos infectados?
Dos problemas. Uno para el paciente. La enfermedad progresa de manera silente, como vosotras comentabais antes, aunque se encuentre bien, pero... su defensa se encuentra y al final puede tener como consecuencia que el tratamiento antirretroviral sea menos eficaz. Uh-huh. Y lo segundo es que mientras él no sepa que es positivo, si lo desconoce, puede transmitir de manera inadvertida la infección.
Vaya.
A sus contactos sexuales, a su pareja estable, a lo que sea. ¿De acuerdo? Uh-huh. Él, no puede, él o ella no ponen remedio porque se desconocen positivos y por lo tanto, la principal fuente de persistencia de la transmisión en la actualidad, la principal fuente de los nuevos casos de infección por el VIH son las personas infectadas que no son conscientes de que están infectadas.
Eso te lo hace un simple análisis, decir, oiga, por favor, ¿me puede usted ver si doy positivo, no? O sea, bueno, un análisis...
Bueno, bonito y barato. Ajá. Bueno porque a quien tú le dices que es positivo y no te equivocas. Y a quien le dices que es negativo y no te equivocas.
Bien.
Es bonito porque es fácil, es una simple extracción de sangre, y hay pruebas rápidas incluso con la saliva que te lo dicen al instante y es barato, ¿vale? Mucho más barato que cualquier análisis de sangre que nos hagamos.
¿Qué recomendación haría a la gente? A la gente normal, a la gente que a lo mejor ahora nos está escuchando, solo van al médico cuando lo necesitan, que si pueden retrasar la visita del médico mejor. ¿Qué es lo que usted les diría?
Lo que le decimos a los administradores de la salud pública que queremos que tomen conciencia del asunto es que no cuesta trabajo ninguno y es tremendamente rentable hacerse la prueba del VIH por lo menos una vez en la vida. O sea, cualquier persona que hayamos tenido contacto sexual con alguien sin protección, con alguien cuyo VIH no sea desconocido, nos merece tener un VIH hecho. Porque a partir de ese momento, si es negativo, tú ya sabes que solo puedes infectarte de VIH...
De ahora en adelante.
Haciendo según qué cosas. ¿Eh?
Claro.
Pero si no lo sabes, puedes dejar que la enfermedad progrese. La inmensa mayoría de la gente será negativa. Pero ahí tenemos la oportunidad de diagnosticar a todos esos con lo que llamamos infección oculta. Infección oculta que daría lugar al tratamiento, oye, y como consecuencia importante, disminuiríamos la transmisión de la infección. No solamente velamos por la salud del paciente individual, sino por la salud de toda la colectividad, de toda la comunidad.
Doctor, nos quedamos con estos datos y Rosa, tú querías añadir algo más.
Quería preguntar una cosa, ¿qué pasa con el tratamiento profiláctico antes de exponerse al virus? ¿Tienes la sospecha? Aquí en España todavía no se puede adquirir, ¿no? Pese a que está aprobado, ¿por qué? Y sería también una forma de prevención, tener la sospecha de que a lo mejor te expones al virus, tomo ese tratamiento antes y ya estoy como con esa pantalla. Exacto. De protección. ¿Por qué no podemos usarlo?
Esto es lo que se llama la profilaxis preexposición. Uh-huh. Y que todo el mundo habla de la PrEP, es el término, sí. No la PrEP. Y vos dicen eso, cuando te puedes exponer en un contacto de riesgo a infectarte, la toma, en principio, de una pastilla al menos antes del contacto, como 12 horas antes, y una pastilla después del contacto al día siguiente, puede disminuir la transmisión. Y eso es muy importante porque a la gente que puede mantener relaciones sexuales, además la puede mantener de manera tranquila. Y no tiene que estar preocupada todo el rato, ay, que no. Entonces, lo tienen incorporado ya, no solamente Estados Unidos, que lo tiene desde hace un montón de años, sino que ya en Europa, Portugal lo tiene, Francia lo tiene, Alemania lo tiene, Bélgica lo tiene, Inglaterra lo tiene.
Y nosotros
estamos pendientes de, esperemos que cambien las cosas.
Esperemos que cambien. Pues Santiago Moreno, ha sido un placer tenerle entre nosotros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Nos ha sacado de todas las dudas frente a este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Gracias, Santiago. Doctor, un verdadero placer. ¿Cuántas veces le habremos entrevistado a usted? Madre mía.
Y que sean muchas más.
Gracias.